Otro día más en la cuarentona y me puse reflexiva, producto de, obviamente, creo que todo el mundo se pone reflexivo cuando tiene insomnio y no duerme durante toda la noche. Literalmente no dormí, lo intenté, di mil vueltas a la cama, me mediqué con lo que tenía que medicarme. Tengo medicado clonazepam y lo tomo, sí, lo tomé. Ni putas de efecto. Estamos un problemita grave ahí, pero igual me puse a analizar y pensar en muchas cosas y bueno, me voy a poner un poco seria en este sentido porque esto se basa más que nada en una experiencia vivida mía y también en... Es saludable, creo yo, o a muchas personas le pasa que verbalizando o pudiendo expresar el problema inconscientemente, sin darse cuenta, también expresa la solución. Y me voy a escuchar después cuando edite este podcast y lo suba. Voy a dar cuenta claramente de esto. Bien, ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, pandemia mundial, virus complicado, mucho comentario dando vuelta y oportunamente para la trama barra drama que estamos pasando a nivel mundial, todos encerrados. Oportunamente, el señor de Yanguilandia, Netflix, publicó una serie llamada Pandemic. O bueno, Pandemia. La pueden buscar. Yo solamente vi el primer capítulo. ¿Y saben lo que más me llamó la atención? No les voy a spoilear nada. ¿A quién le hablo? En fin. Como siempre, voy a hacer como que le hablo a alguien la mayoría de las veces. Me voy a cagar a pedo hasta que me acostumbre. Yo vi el primer capítulo. Y lo que más me llamó la atención, la serie está enfocada en la gripe porcina, en la gripe A, que si no me equivoco, alrededor de 2010-2011 golpeó el país. Y no tengo muchos recuerdos de eso. Pero porque era chica, no salía de mi casa y una vez que salí me acuerdo que me pusieron barbijo. La primera vez en mi vida que me ponían un barbijo. 10 años creo que tenía, 10, 11. Y en esa época mucha conciencia no tenía hasta, no sé... 2017, historia reciente que todavía me pasa. En el documental, como dije, muestran muchas imágenes de gente que fue internada por la gripe porcina, por la gripe A, la influenza. Bueno, muchos doctores redactando cómo es su experiencia y cámaras grabando tipo Discovery Channel. Alguna de esos canales que es o Emergencias Bizarras, esa serie es lo más, pero viste que está justo todo montadísimo, de una sala de hospital, terapia intensiva, todas esas cosas. Esto me pareció bastante real porque eran personas sufriendo en serio una gripe que podía llevarlos a la muerte, con alguna enfermedad de base. Todo se complica más. En mi caso, así falleció mi abuelo. Es una pérdida que todavía el día de hoy lamento muchísimo. falleció en el 2018, reciente. Y bueno, un conjunto de cosas, neumonía, se le llenó el pulmón de líquido y un montón de cosas de que un señor de 80 años puede juntar durante toda su vida, achaques. Y así se fue despidiendo. La pérdida de un ser querido es fuerte. Es fuerte acompañar a ese ser querido en toda la transición de lo que es verlo internado, verlo... todo el hecho, toda la hospitalización es un viaje del horror. Y creo que la mayoría hemos acompañado a una persona enferma, ¿no? Pero a mí me ha tocado, literalmente, capaz lo cuento, lo resuma en una forma un poco poética. Pero lo que a mí me pasó, bueno, diabética infantil, la más difícil de llevar de todas, me dio diabetes a los 7 años. Y todo fue un tremendo viaje desde ese momento. Tremendo viaje. Porque yo no tengo las mismas facilidades, yo no puedo hablar desde el mismo lugar o puedo hacer las mismas cosas que mucha gente sí puede hacer, porque no tiene gente de qué sé yo, de mi edad, 17, 18, 20, 25, 30, 31 años, ponele. 35. ¿A quién afecta el coronavirus hoy en día? Si buscamos información, ¿a quién afecta? ¿Quiénes son los que están dentro del grupo de riesgo? Todos los noticieros lo dijeron. En todas las partes sale. En el documental que les comenté también sale. También lo dijeron. Y eso que se referían, el documental está basado en por lo menos el primer capítulo, en la gripe A. Pandemia mundial, coronavirus, sabemos a dónde afecta. ¿Quiénes son los factores de riesgo? Personas mayores de 65 años, niños, bebés que todavía no tienen las defensas totalmente desarrolladas, personas con antecedentes de problemas respiratorios, diabéticos tipo 1, insulino dependientes. Y ahí entro yo. Y me puse a pensar en el 2017-2018 tuve alrededor de entre 7 y 8 internaciones en terapia intensiva por un estado realmente grave, diabético. Todos fueron por diabetes. A ver, yo ingresaba al hospital por un problema que me afectaba inevitablemente la diabetes. Y entre una cosa y la otra, o si voy porque me picó un mosquito, ya me afecta la diabetes, ya es un problema grave. Lo estoy exagerando, obviamente. Pero, no sé, iba por una infección urinaria y ya me afectaba la diabetes de muy mala forma, y hay protocolos en el hospital donde me atiendo yo, hay un protocolo donde diabética en cierto estado, niveles en sangre que ellos ven a través de cuando te sacan sangre, pueden deliberar y decir, bueno, esta chica con esto se puede ir a su casa o tiene que estar en sala común, internado unos días en observación o directamente en terapia intensiva porque su caso es muy grave. Así me pasó entre 2017 y 2018, unas 7-8 veces seguidas. Y no es lindo, no es para nada lindo ver a toda la gente que te rodea en ese momento preocupada por vos, estar en la guardia descompuesta, queriéndote morir o arrancarte todo el cuerpo y dejar de sentir ese malestar. Los minutos que parecen horas interminables, tus familiares con una carga de tristeza en los ojos, pero sin embargo diciéndote: va a estar todo bien, no te preocupes, no te alteres, no te muevas mucho porque te podés caer de la camilla. Comentarios así. La camilla, cualquier camilla de cualquier clínica o hospital en emergencias, es como el estar en el piso. Muy angosta, larga por suerte, mido 1,70, así que necesito que sea larga, pero muy angosta y muy dura. La pasas muy mal y entre siempre es el mismo protocolo hasta que te sacan sangre y hasta que estén los resultados, ese lapso de tiempo es eterno. Y lo peor que me pasó varias veces ya, y uno nunca se termina de curtir de eso, que venga el médico, que llame a tus familiares y te diga: mira, estás en un estado muy grave, vas a tener que ir a terapia intensiva directo. Y el resto son imágenes de techo con la luz que te encandila abusamente, la luz de los hospitales. Son fuertísimas, blancas, el techo blanco, enfermeros y médicos alrededor tuyo preparándote, un camillero que te ayuda a pasarte de camilla a otra camilla, que te lleva a tu lugar de destino. Llegas a tu lugar de destino, una pecera, habitación vos sola, nadie más que vos, una cama gigante, cables por donde te encuentres, te desnudan completamente, te llenan de esos cables. Normalmente siempre, no es un suero que me ponen, yo llegué a tener entre, no sé, hasta 6 sueros, 3 en cada brazo. Máquinas que todo el tiempo miden el estado de tu corazón, si respiras, si no. He tenido que estar aislada porque he tenido síntomas de gripe A, y el aislamiento en la unidad de terapia intensiva es horrible, muy feo. Bueno, me han tenido que operar de emergencia, y me enteré estando internada por otra cosa. Yo le tenía terror a las operaciones, terror. Es algo que en algún momento una persona pasa, apendicitis en algún momento vas a tener, es así. Entonces, ¿cómo voy a concluir hoy? Voy a concluir en que no seamos pelotudos, porque la experiencia esa, llegar a no poder moverte, a tener que depender de un enfermero para poder hacer pis, porque no te puedes mover, porque estás toda cableada, de ver solamente 2 horas diarias a tus familiares, separados en 2 turnos, de 1 hora cada uno, obviamente. Dentro de 24 horas, donde estás totalmente sola, sin poder hacer nada, totalmente desnuda, con una bata, los cables fríos que te incomodan si quieres dormir, los sueros, no puedes moverte mucho porque los sueros corren. A ver, tenés que cuidarte los brazos si tenés inyectado algo. Las máquinas que hacen ese ruido todo el tiempo. No es lindo estar ahí. Y como sé que nadie me escucha, pero esto de igual forma me sirve. Me voy a repetir una y otra vez. Lucía, no seas pelotuda. No seas pelotuda. Ya viviste esto un montón de veces. Viste la tristeza de un montón de seres queridos en los ojos. Más que nada en mi vieja. Porque mi vieja era la que, en la mayoría de las veces, la que me llevaba al hospital y me acompañaba hasta la puerta de terapia el área de terapia intensiva, donde obviamente ella no la dejaban entrar. Y era una despedida hasta el otro día o hasta vaya a saber qué horario para que pueda venir a verme. Y horarios estrictos, ¿no? Imagínense en esa situación hoy en día. No seamos pelotudos. Lucía, no seas pelotuda.